Buenos días, son las 7 de la mañana. Escuchen.
A esta hora en la radio en las islas, COPE en Canarias es líder según la segunda oleada del Estudio General de Medios. Arranca la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el primero de la mañana.
Efectivamente, buenos días, rodeados de gallinas. Aquí nos encontramos en la mayor granja de gallinas camperas de Canarias. Estamos en Agüimes, en Gran Canaria. Les vamos a contar las innovaciones de esta instalación ganadera y también qué situación atraviesa la avicultura en el archipiélago. De la mano de Capisa y también de la mano de Fulgencio González, comenzamos el programa de este jueves 25 de noviembre de 2021. También en el programa de hoy daremos voz a la lucha contra la violencia machista, 25N. Y es que durante el primer semestre de este año, cada día se han presentado 24 denuncias en el archipiélago, de media una cada hora. A pesar de este dato, que puede resultar desde luego impactante, son cifras inferiores a las de 2020 y 2019. Desde 2013, 98 mujeres han sido asesinadas en Canarias. En cuanto a los niños, han sido 8 los que han muerto a causa de este tipo de violencia. Este año a todos nos causó mucho dolor el asesinato de Ana y Olivia a manos de su padre para hacerle daño a su madre, lo que se conoce como violencia vicaria, otra forma de provocar desgarro a la madre a través de lo que más quiere, sus hijos. Las llamadas al 112, al servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género, han subido también en lo que va de año en 8 puntos. Preocupa la situación de La Palma, que tras la erupción pues se dispararon las llamadas. Y preocupa también que las nuevas generaciones no reconozcan la violencia machista. Si no educamos a los más jóvenes en el rechazo a estas conductas, no terminaremos con esta pesadilla.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Nos vamos en directo también a la isla de La Palma, donde, como ya apuntábamos ayer, preocupa mucho las consecuencias que pueda traer la lluvia, sobre todo desde el punto de vista de posibles derrumbes y también escorrentías. Ya ha llovido en la isla de La Palma. Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días. Sí, desde ayer a última hora de la tarde y durante la noche ha caído bastante agua, sobre todo en las zonas de cumbre, principalmente en el este, que recordemos que está este jueves en aviso amarillo, la zona de Santa Cruz y de Las Breñas. También en la zona alta del Paso ha llovido y durante la noche también lo ha hecho pues en todo el Valle de Aridane. Hasta ahora de la mañana, en la costa de Tazacorte, la lluvia es más intermitente, lo hace por momentos, pero sí hay un gran nubarrón negro que avecina que vuelva a caer agua pues en cuestión de tiempos o de forma inminente. Por eso las autoridades están muy preocupadas por ese efecto que pueda hacer el contacto del agua con la ceniza que se acumula en los márgenes de las carreteras y en los caminos. Desde el PEVOLCA, el director técnico Miguel Ángel Morcuende pide a la población que se aleje de las zonas, especialmente de los barrancos y vaguadas, porque puede haber escorrentías.
La posibilidad de tener unas precipitaciones intensas que fundamentalmente nos puedan generar, como digo, problemas fundamentalmente de tráfico, problemas también de vidas de personas. Esto es, digamos, el criterio que debemos siempre perseguir, la seguridad. Y vuelvo a insistir en que la ciudadanía el viernes evite esas exposiciones, en particular de vaguadas, donde podríamos tener un episodio que podría alterar la vida normal de lo que es la ciudadanía.
Hoy, como digo, en aviso amarillo en la zona este, mañana se va a extender a toda la isla y muchos vecinos del Valle de Aridane, por ejemplo en Tajuya, se afanan por limpiar los tejados para evitar que el peso del agua con la ceniza pueda provocar más susto. Fran es uno de ellos.
Pone agua, sí, un poquito, pero bueno, un poquito, sí. Quitarle un poquito de peso al tejado. Está uno cansado ya de limpiar, de la limpieza. Es que todos los días. Si no aquí, en otro lado, está todo igual. No el volcán, el problema es la gente. El volcán no es el problema. Y todos los vecinos estamos ya cansados. Pero hay que respetar un poquito más a los vecinos. Y no se respeta.
Y sobre la actualidad del volcán Mayer de la Ilusión, hasta ahora cae poca lava por la segunda fajana. tampoco hay mucha actividad explosiva y durante la noche apenas ha habido 5 o 6 terremotos, la mayoría de ellos a gran profundidad, y la señal del tremor pues sigue en valores muy débiles. Destacan desde el IGN que esto es compatible con una etapa de menor energía del volcán.
A ver si se sigue apagando este dichoso volcán, porque como han escuchado, los vecinos están cansados de quitar cenizas, están cansados de que siga la lava comiéndose parte del terreno y de que no lleguen, Melissa, las ayudas del Estado.
Así es, Mayer. Los vecinos siguen reclamando más agilidad en la entrega de esos recursos, pero de momento no parece que esto vaya a pasar. El director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno Regional, Miguel Ángel Pulido, pasaba por los micrófonos de La Mañana en Canarias y reconocía que las ayudas anunciadas por el Gobierno Central no han llegado a La Palma. Hay un retraso considerable, aunque se intenta agilizar el reparto del dinero. En cualquier caso, dice Pulido que los afectados deben ser conscientes de que estos recursos no van a llegar ni mañana ni tampoco pasado.
Pues están en algunos en las cuentas del Estado pendientes de que se tramiten a la comunidad autónoma para que la comunidad autónoma pueda conceder las ayudas, y en otros casos para que se puedan transferir a los ayuntamientos y que sean los ayuntamientos los que den las ayudas. Pues algunos recursos han llegado a la comunidad autónoma ya, pues están trabajando las distintas consejerías en preparar las convocatorias, en preparar las órdenes, pero el que diga que las ayudas están mañana, pues no está diciendo la verdad.
Mientras tanto, Coalición Canaria ha elevado el tono de sus críticas a la gestión del gobierno. El senador por la comunidad autónoma y secretario de los nacionalistas, Fernando Clavijo, considera que las administraciones implicadas en la emergencia deberían valorar la cuantía real de lo que ha perdido cada afectado y no hacer tabla rasa ofreciendo a todos la misma cantidad.
Negociémoslo entonces. Oye, pues aquel que es su única vivienda, pues oiga, tiene el 100%. Pero aquel que no tiene su única vivienda, sino que es su segunda residencia, o aquel que tenía una carpintería de aluminio, por ejemplo, porque el que tenía una carpintería de aluminio o una empaquetadora de plátano no se le va a abonar sino 20 o 30 mil euros, pregunto, porque no, o sea, eso es lo que hay que resolver, y llevamos 65 días desde la erupción del volcán, eso es lo que tenemos que resolver ya.
Pues estaremos atentos, Mayer, a ver lo que ocurre y a ver si se siguen dando pasos para que estas personas que lo han perdido todo puedan contar con este dinero lo antes posible.
Como decíamos ayer cuando nos contaba esto Miguel Ángel Pulido de que no ha llegado todavía el dinero del Estado, 7 visitas del presidente Pedro Sánchez, ha pasado prácticamente todos los ministros y resulta que el dinero del Estado no ha llegado, con lo cual uno se queda... De momento, esperemos que esto cambie, lógicamente, ¿no? Porque si no sería un auténtico insulto a todos los palmeros, ¿no? Pero de momento postureo, porque, claro, como dicen algunos palmeros, menos visitas y más dinero en nuestras cuentas, sobre todo para aquella gente que se ha quedado sin nada, sin fuente de ingresos, sin la mensualidad que estaban cobrando, pues esto es obvio. Hay gente que está sin nada ahora mismo en pisos de amigos o de familiares, gente que está mal viviendo en los garajes, que está pues viviendo en un coche con un colchón. Esto deberíamos darle una solución rápida a estas personas, porque ¿cuánto tiempo más van a estar así? Fíjense el tiempo que ha pasado desde que empezó la erupción y prácticamente la primera semana ya estaban diciendo que estaban comprando viviendas, que iban a darle viviendas rápidas a la gente y nada. Al final, pues esas viviendas no están. Ayer nos decía Miguel Ángel Pulido que todavía gran parte de esas viviendas necesitan reparaciones, adecuarlas, con lo cual, pues, échenle ustedes enero o febrero, y son unas pocas, no llegará a todas las personas que han perdido sus casas, ¿no? Y después está el asunto de la propuesta de Coalición Canaria, ¿no? De si hay que pagar justamente lo que han perdido, ¿no? Lo que vale, justo lo que vale lo que han perdido. Pues ayer decíamos que si era justo que, por ejemplo, el que tenía un seguro, pues ese ya está cobrando, ya ha empezado a cobrar del consorcio de seguros y está cobrando sobre la marcha, ¿no? Bien, ¿y después qué pasa con los que no tenían seguros? Pues yo creo que habría que estudiar ahí caso por caso. Porque no es lo mismo alguien que se dedicaba a una actividad empresarial, como por ejemplo la del alquiler vacacional, o que tuviera pues su empresita y no la tuviera asegurada, a alguien que a lo mejor se hizo una casa de autoconstrucción, que tiene una miseria de sueldo, a lo mejor tiene una pensión no contributiva y ha perdido lo más valioso, que era su casa. Y ahora, si no le dan sino 30.000 euros y un poquito más, pues ¿cómo recupera su vida? O se le dan a estas familias una casa, o se le da el dinero para que pueda de nuevo rehacer su vida. repito, que habría que estudiar caso por caso y ver, pues también, los ingresos de esas familias. Pero es que hay mucha gente que lo único que tenía era su casita o su huerta o su finca de plátanos con la que había sobrevivido y se ha quedado sin nada. Día Internacional contra la Violencia Machista y con datos, Melisa, que siguen preocupando, además en nuestra tierra, en el archipiélago.
Sí, los juzgados de Canarias reciben cada día 24 denuncias por violencia machista. También cabe señalar que en el segundo trimestre del año estas denuncias han crecido casi un 3,5%. Además, en septiembre Canarias registraba la tasa más alta de llamadas al 016 por millón de mujeres de más de 15 años, 516 llamadas. Preocupa el incremento de las agresiones en La Palma desde el inicio de la erupción y hasta el 18 de octubre el 112 atendía 63 llamadas desde la Isla Bonita alertando de situaciones de riesgo, más de un 57% en el mismo periodo del año pasado. Desde 2013, 98 mujeres han sido asesinadas en las islas por sus parejas o exparejas. En este mismo periodo, 8 menores también han muerto a manos de sus padres. Las pequeñas Ana y Olivia son las víctimas más recientes de la denominada violencia vicaria que los hombres ejercen contra sus hijos para infligir el mayor dolor posible a las madres. Nuria es una tinerfeña que ha sufrido maltrato físico y psicológico. Pide más medios para luchar contra esta lacra social y a la ciudadanía que no mire para otro lado.
Yo estuve muchos años callada, no sé si por vergüenza, porque me hacía chantaje emocional, entonces perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, es el alcohol, es las drogas. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que te sientes culpable. Incluso la propia gente te hace sentir culpable de que eres tú. ¿Por qué? Porque te ven arreglada, eres mujer, te ven arreglada, pues mira, pues ella no lo está pasando mal.
Esta tarde los colectivos feministas se volverán a manifestar por las calles de todo el archipiélago para denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres mayas.
Pues preocupantes los datos, ¿no? Especialmente ese de que prácticamente cada hora de media en el primer semestre del año se ha presentado una denuncia en el archipiélago, ¿no? Es verdad que mejoró un poquitito con respecto a 2020 y 2019, pero no gran cosa, ¿no? Imagínense ustedes lo que representa esto, ¿no? Una media de una denuncia cada hora, ¿no? Y lamentablemente cuando vemos esas encuestas que les preguntan a los más jóvenes por determinados comportamientos machistas y que no los identifiquen, que no los relacionen al comportamiento machista y que haya también pues chicas jóvenes que los den por normales, pues uno dice, ¿qué nos espera? Porque si esto es lo que tenemos ahora, cuando tienen esas edades, imagínense ustedes cuando vayan creciendo. Si algo no se cambia en el transcurso de ese crecimiento de estos chicos, de estos jóvenes, pues vamos a tener estos datos a lo mejor incluso incrementados. Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andamos? Ya, Mayer, aquí estamos dispuestos a cualquier eventualidad en este día en el que precisamente se lleva a cabo todo esto de lo que estamos hablando. Es increíble cómo algunas personas, por ejemplo, para llegar a esta liberación tienen que procurarse un mal mayor. Hoy me deja frío un testimonio de los que leo en los periódicos de una mujer que dice que después de que le apuñalaran se sintió libre. Es decir, para que tú tengas remedio tienes que producir un daño mayor. Eso a mí siempre me ha parecido que es lo máximo que de lo que se puede aspirar y que conseguir alguna cosa, pues eso, para curarte, que te hagan un daño mayor, es algo que no tiene ni precio, ni además se ve todos los días. Y este tipo de testimonio me ha impactado y parece que no es el único, ¿eh?
Y después tenemos la pandemia, que no hay forma de frenarla. 334 casos y la patronal turística, Melisa, pidiendo certificados para entrar en todos los lugares donde haya concentración de gente y especialmente en aquellos sitios donde nos quitemos la mascarilla.
Sí, en las últimas 24 horas se han detectado 334 nuevos casos de coronavirus en las islas y además hay que lamentar el fallecimiento de un hombre de 65 años en Lanzarote, pues decía patologías previas y estaba ingresado en el hospital. La incidencia acumulada a 7 días se sitúa en 81,44 casos por 100.000 habitantes y a 14 días ya se ha elevado hasta 143 casos por 100.000 habitantes. Esta semana se han notificado 106 brotes nuevos con 535 afectados. 56 de estos focos se encuentran en Tenerife, 34 en Gran Canaria, 7 en Fuerteventura, 5 en Lanzarote, 2 en La Palma y 2 en La Gomera. 30 brotes son sociales, 28 familiares, 26 laborales, 17 educativos, 3 se han dado en colectivos socialmente vulnerables, uno en un establecimiento deportivo y otro en un centro sanitario. Al hilo de esto, como señalabas, los empresarios turísticos pidan al gobierno que implante ya el certificado COVID para acceder a los espacios de pública concurrencia, básicamente a todos los espacios públicos. Demandan también una aplicación ágil que valide correctamente la información. Escuchamos al presidente de la patronal tinerfeña Asotel, Jorge Marichal.
Pedimos al Gobierno de Canarias que no pierda más tiempo, que instaure la solicitud de ese certificado COVID, no solamente en los hoteles, sino en todos los locales de pública concurrencia, cafeterías, farmacias, centros comerciales, centros de ocio, centros deportivos, donde se están confluyendo miles de personas en este momento sin ese debido control. Y por lo tanto, desde el sector hotelero de la provincia de Tenerife, solicitamos que se pongan rápidamente en marcha estas medidas, pero no solamente a los hoteles. En los hoteles se ha demostrado que no es el problema de los focos. Tenemos que ser más ambiciosos esta vez si queremos parar y dejar poner a raya tanto al virus como a las personas que han decidido voluntariamente y muy personalmente no vacunarse.
A todo esto hay que recordar que hoy es jueves, se reúne el Consejo de Gobierno Regional para analizar los indicadores epidemiológicos y habrá que ver si alguna isla cambia de nivel de alerta.
Pues a ver si es verdad que toman alguna medida, ¿no? Porque entre que el Estado está mirando para otro lado y entre que aquí nos está costando tomar una decisión, vemos como esto sigue disparado, no hay forma de frenarlo. Y me temo que con este último dato de 334 casos, pues esto irá a más.
Y vamos a tener
Pepe, sobre todo, porque eso es lo que nos debe preocupar, ¿no? Más plantas de los hospitales abiertas, más gente que tiene que esperar por su intervención, por su patología no COVID. Y yo, no sé, me da la sensación de que no les está preocupando como debiera, con la importancia que tiene esto para nosotros, que a ver si vamos a tener que cerrar hoteles de nuevo, Pepe.
Sí, y sobre todo una situación que hacía mucho tiempo que no dábamos, ¿no? Por ejemplo, esto de más de 300 contagios en un solo día, relatarlo en los medios de comunicación, hacía mucho tiempo que no estábamos así. Y cuando lo dábamos, habitualmente, pues lo dábamos con una preocupación extrema de que no sabíamos qué iba a suceder con esa comunidad, ya fuera una isla, ya fuera una provincia o el archipiélago completo. Pero en cualquier caso, aquí hemos tenido algunos episodios en donde decía, bueno, pues a tal isla es que esto lo van a confinar, mira que van a controlar incluso hasta los movimientos que se realizan fuera de ella. Sin embargo, vemos que ahora lo decimos con una alegría, bien es cierto que ha pasado bastante tiempo, que tenemos un 85% de la población que está vacunada. Efectivamente, todo eso está bien, pero lo que a mí me asusta todos los días es el número de contagios y sobre todo el de los brotes. Hay un brote que le oí esta mañana a Melissa relatarlo de cómo se había producido en una fiesta de Halloween y que ya llevábamos pues casi 20 personas que se habían contagiado en esa fiesta. Pero, por ejemplo, también es preocupante el brote que se ha producido entre los bomberos en la isla de Tenerife, que es un brote que además tiene en este momento a numerosos efectivos que han caído como consecuencia de la enfermedad, que están guardando cama porque no se pueden mover, porque les duele todo el cuerpo. Todo esto se está notando, pero existe la misma preocupación entre todos los miembros de la comunidad para que podamos atajar y luchar contra esta enfermedad.
Me da la sensación de que no, me da la sensación de que, repito, no está preocupando esto como debiera. Y por cierto, ayer estábamos hablando de este asunto, de que nos dijeron que con 70% de la población vacunada ya tendríamos inmunidad de grupo, después lo subieron a 75, después a 80, 85, a 90, y ahora están diciendo que tendremos inmunidad de grupo cuando tengamos la tercera dosis. Cuando tengamos la tercera dosis es cuando tendremos inmunidad de
grupo.
Una
tercera dosis que nos están poniendo a todos antes del año de estar vacunados, que no parece que es que nos vacunaron en el siglo pasado, ¿no? Y no es así. Sí. Es decir, la vacunación empezó el 27 de diciembre del año pasado y a algunos nos llegaron a partir de abril, pero ya nos están poniendo la tercera fase de esa vacuna, ¿eh?
Y cuando tengamos la tercera dosis y no haya inmunidad de grupo, dirán, no, es que nos hace falta una cuarta.
Sí.
Y así vaya usted a saber hasta cuándo. 7:19.
COPE Canarias.
Estar informado. Te presentamos En Plan Fácil. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias. Llega el Flight Friday de Vinter.
Compra tu vuelo para la Península y Baleares desde 24,20 euros y vuelve a volar gratis. Sorteamos 100 billetes para conocer cualquiera de nuestros destinos. Solo hasta el 30 de noviembre. Participa y gana. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Dinter, volamos por ti.
Te damos 7 claves para vivir el Black Friday como más te gusta, en vivo y en la calle. Busca un calzado cómodo, sal a la calle, pasea, compara, toca, siente y sobre todo, disfruta. Realmente insustituibles, también en Black Friday. Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
Ahora puedes elegir tu nivel de estrés ahorrando electricidad. Saturado, agobiado, encochinado o tranquilito. Llega la tarifa Disa Tranquilidad. Mismo precio todo el día y con descuentos en carburantes y Nube Plus. Tú coges y entras en ahorracondisa.com o llamas al 900-116-000 y la contratas. Pero así, mira, tranquilito.
Ahora que estoy más tranquilo, estoy pensando en escribir mis memorias.
¿Ah, sí? Pues a ver qué vas a contar. Pues cuando las escribas, pásalas por la lavadora de textos antes de publicarlas.
¿Lava qué?
¿Tú no sabes que hay vacas con V y vacas con B?
Lo importante es que dan leche.
Y hasta las personas cultas que escriben novelas se ponen en contacto con la dirección www.lavadoradetexto.com.
Y en el Facebook y en el Twitter también está, ¿eh?
Gracias a Dios.
Montesano, Extremadura, donde nace y se hace el ibérico. Es en las dehesas, entre charcas y encinares, donde con mimo se cría. Un sabor que es pura leyenda y que ha recibido la máxima puntuación. El Crystal Award, que lo clasifica como un jamón excepcional. Montesano, culto al ibérico.
Muy pendientes hoy del tiempo y de las lluvias que llegan al archipiélago. María Salgado, que nos espera. Buenos días.
Buenos días. Este jueves en Canarias tenemos cielos nubosos o cubiertos que dejan lluvias débiles en las islas de mayor relieve que pueden ser persistentes en el este de La Palma, el área metropolitana de Santa Cruz y en el este de Tenerife, zonas en las que se pueden acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Unas precipitaciones que se extenderán ya por la tarde a Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Las máximas serán de 22 grados centígrados en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario y Santa Cruz de La Palma, 21 en Arrecife y en San Sebastián de la Gomera y 17 en Valverde. Sopla viento de componente este flojo a moderado y en las cumbres de La Palma y de Tenerife se espera viento fuerte del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en deportes, pendientes del voleibol, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días. El Club Voleibol Tenerife La Laguna y el Club Voleibol Gran Canaria consiguieron pasar a la siguiente eliminatoria de la SEB Cup. El conjunto tinerfeño ganando 3-1 ante el Apolo y el Club Voleibol Gran Canaria eliminando en Eslovenia al Maribor. El técnico del conjunto gran canario, Pascual Sorín, estaba contento tras el partido.
Bueno, pues contento porque sabíamos que iba a ser un partido difícil y al final, bueno, pues ese tercer set que nos ha costado y cuando ya consigue la clasificación, pues ya parece que está. Bueno, hemos seguido peleando, hemos hecho cambios, pero el equipo ha seguido peleando y eso es importante. Yo creo que tenemos que estar contentos, ya pensar en el partido del sábado, cuando venga la siguiente eliminatoria, pues a afrontarla tal y como viene. Pero muy, muy contento del trabajo que han realizado las chicas.
En baloncesto, el Clarinos Tenerife ganó 88-56 frente al Dinamo Sassari en el partido de la Eurocup. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a los entrenamientos después del descanso de la jornada de ayer, con la mente ya puesta en el partido del próximo domingo a la 1:00 p.m. hora canaria en Butarque, frente al Club Deportivo Leganés, con la ausencia de Loyo Díez por sanción, mientras que el Club Deportivo Tenerife se ejercita en la jornada de hoy a las 10:00 a.m. a puerta cerrada en el Heliodoro Rodríguez López. Además, el domingo se va a llevar a cabo la cuarta edición de los premios Gran Canaria Isla Europea del Deporte en el Gran Canaria Arena.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
¿Sabes que Naciones Unidas busca empresas como la tuya? El próximo 2 de diciembre, la Cámara de Comercio explicará las claves para acceder a este cliente con un presupuesto anual de 19.000 millones de dólares. Tenerife Licita es una iniciativa financiada por el Cabildo de Tenerife y ejecutada por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Naciones Unidas, tu cliente de referencia internacional.
Tenemos ganas de mueca.
circo, teatro, música y danza con mucho humor. Del 25 al 28 de noviembre, Festival Internacional de Arte en la Calle de Puerto de la Cruz. Saca tu sonrisa cómplice y comparte alegría. Entérate de todo en festivalmueca.com.
Disfruta Canaima durante todo el día, de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes. Cocina ininterrumpida, el mejor lugar para disfrutar de tus platos españoles, canarios y venezolanos. Ven y disfruta de las auténticas arepas a la brasa y las cachapas más sabrosas. Canaima, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la noche, en Polígono Costa Sur. Ven al Canaima, el de toda la vida.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su foro Salud y Bienestar. Grandes profesionales del mundo de la investigación sanitaria analizan en profundidad las enfermedades raras. Te esperamos el 9 y 10 de noviembre en nuestro espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife. Más información en www.cajacanarias.com.
Exclusivo, innovador, una carta llena de productos ecológicos. Así es nuestro restaurante Laguna Nibaria. No te dejará indiferente. O si buscas un lugar especial lleno de historia, con unas instalaciones novedosas donde celebrar tu evento, no dejes de visitarnos. En el Hotel Laguna Nibaria queremos ser parte de tu historia. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para estas Navidades. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Abrimos de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 4 a 7. Los sábados, de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en la Dársena Pesquera o en tenfrisa.com.
Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 3 al 7 de diciembre, vive la magia de los cuentos. Consulta la programación en cuentosloshilos.es. 26 años sembrando palabras.
¿Sabías que puedes adelantar la ITV de tu vehículo hasta 30 días sin perder plazo en la caducidad? En Aplus ITV puedes adelantar la inspección de tu vehículo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Reserva ahora tu cita online y obtén tu descuento. Aplus ITV. Juntos, más allá de los estándares.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
¿Dónde estaba? ¿Qué te cuesta coger el teléfono? Que mañana madrugo, tío.
Yo hago lo que me da la gana, que para eso es mi hija.
¿Y tú qué pintas?
Este 25 de noviembre.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Queremos que se reconozca la violencia vicaria que sufrimos día a día.
Ministerio de Igualdad. Cabildos Insulares. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
Vuelven las fiestas, vuelve el especial Navidad de Chafiras. Con todo lo que necesitas para preparar la mesa perfecta. Con hasta un 30% de descuento en vajillas Tognana. Chafiras, esta Navidad volvemos a celebrarla juntos. En San Miguel, La Deje, La Laguna y en chafiras.com.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Citerio te ofrece las claves del día.
Bueno, voy a saludar a David Morales, que le tengo que agradecer que se haya acercado hasta aquí, hasta esta granja donde nos encontramos, la granja avícola de Las Rosas, en Agüímez. Aquí estamos en el sureste de Gran Canaria, Pues rodeado de gallinas y de huevos, David, buenos días.
Buenos días a todos. La verdad que estamos muy bien acompañados con estas 30.000 gallinas que revolotean alrededor nuestro y que te miran con unos ojitos de ¿qué me vas a hacer, Mayer?
Sí, sí, sí. 30.000 gallinas camperas, porque esta es la mayor granja de gallinas camperas de Canarias. Pero debemos decir que Fulgencio González, que es el propietario de esta granja, con otras tres más, pues es el mayor productor de huevos de Canarias.
Y la verdad que unas instalaciones magníficas, ¿eh? Están impecables. La verdad que te transmiten una sensación de garantía.
¿Cuántos huevos?
No, pues multiplica 30.000 gallinas, pues pon tú que pongas uno o dos al día.
Por eso yo soy de ciencia.
Buenos días, Pepe. 80.000 docenas a la semana. ¿Multiplica ahí?
Docenas a la semana, tú imagínate.
Sí, sí, sí. Pero de verdad, claro, una instalación y unos mecanismos, vamos.
Cuando nos encerraron a todos en el confinamiento...
Casi un millón de huevos a la semana, ¿no? Más o menos, casi sí. Un millón de huevos a la semana.
Cuando nos cerraron, entonces, ¿qué hacía con los huevos?
Pues se lo preguntaremos, cuando estemos con él se lo preguntaremos a Florencio González.
No dejaron de producir y surtir a los supermercados, ¿no? Como producto básico de
alimentación. Porque tú no puedes hacer un ERTE entre las gallinas, ¿no?
No, y siguen comiendo.
Sí, sí, y siguen gastando. No hay gastos,
un ERTE gallinacio no hay.
No, lamentablemente. Oye, saludo a Santiago Morollón. Santiago, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y quiero empezar con el disparate de los casos, pero antes le voy a pedir a David hoy, que no tenemos a Jaime. ¿Te acuerdas la pregunta, Pepe, no? De ¿vas a venir mañana?
Pues, ¿Tú vas a venir mañana?
No vino, Jaime no vino. Oye, David, para ti, ¿cuál es el tema del día?
Bueno, pues sin duda el hecho de que se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, ¿no? Con el lema, en el caso de España, indignadas, políticas reales para cuándo. Por desgracia seguimos sufriendo de esta lacra social que tanto daño hace a las mujeres, y ojalá llegue el día en que no haya que celebrar este tipo de días, sino que vivamos con absoluta tranquilidad respecto a la integridad física, emocional, moral de nuestras compañeras de vida.
Totalmente, aunque viendo, Pepe, pues lo que apuntan las nuevas generaciones con esas encuestas que se están haciendo, a mí me da que esto lo vamos a tener complicado para acabar, ¿no?
No, en las nuevas encuestas que se están haciendo, una parte de las letras, por ejemplo, digo una parte por no decir toda, de las letras de algunas de las músicas que hoy imperan, ¿no?, en donde se pone de manifiesto pues ese comportamiento en la que un sexo está por encima de otro, y eso desde luego que no puede ser. Es que ya no se entiende nada de esto, de verdad. Nosotros debemos estar educados en otro tipo de acciones que este tipo no concuerda con nada de los de las cosas que nos explicaron cuando éramos pequeños, y que se basaba fundamentalmente en el respeto y en la comprensión de los demás, ¿no? Me parece que aquí lo que se impone es otra cosa absolutamente diferente, y yo ni siquiera lo veo en la música, ni en el comportamiento, ni siquiera en algunos de los movimientos que realizan a lo largo de la vida alguna de las personas que se ven involucradas en este asunto. Y todo eso tiene que ver fundamentalmente con la educación, que parece que es lo que nos hemos olvidado.
Sí, sí. Respeto, en términos generales, ¿no?, que se ha ido perdiendo, no solamente en el caso de las mujeres, sino respeto a los mayores, a la autoridad, a la policía. Estamos viendo pues también cómo eso es un grave problema que ya está llevando a las policías a que se manifiesten, en fin. Voy a saludar también a Rosa Rodríguez, que está con nosotros. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Pepe, ¿para ti la imagen cuál es?
Pues para mí la imagen, aunque sea todo lo contrario de lo que estamos hablando, es la iluminación navideña que en estos días estamos viendo, y sobre todo la que ayer se inauguró en Las Palmas, con esa puesta en escena que tuvo además el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria, con su alcalde a la cabeza, y que llevó a que se hiciera una especie de iluminación también bastante teatral, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto nos va poniendo todos en una especie de tiempo que es diferente, que es el tiempo además del consumo, el que tiene que ver con echarnos a la calle y ver qué compramos en la víspera de lo que es el Black Friday, y sobre todo en un tiempo en el que parece que también vamos a estar marcados por cómo nos nos va llevando una enfermedad que creíamos que se había erradicado cuando nos pusimos la vacuna, pero que sigue estando ahí con una serie de contagios que nos preocupan a todos e incluso estando hoy pendientes de lo que va a decidir el Consejo de Gobierno.
Bueno, a eso queremos dedicar un ratito y ver cómo se titula este asunto hoy, sobre todo Santiago, teniendo en cuenta estos 334 casos.
Sí, es la última cifra de contagios que tenemos, la más alta de los últimos tres meses, consolidando una tendencia al alza y alertando a muchos sectores económicos ahora que estamos en los primeros compases de lo que debería ser la temporada turística de la recuperación. Por eso, en este ámbito, sus cuatro patronales aquí en Canarias han pedido al Gobierno regional instaurar el certificado COVID en los espacios públicos. Es la alternativa que prefieren frente a otras posibles medidas como restricciones horarias o de aforo, abogando de esta manera por garantizar la seguridad sanitaria, pero también la economía, manteniendo negocios abiertos con medidas de seguridad. El Consejo de Gobierno hoy se reúne. Vamos a ver cuál es la decisión que se toma.
No, estaba yo comentándolo ahora mismo con David, ¿no? Que se estaba registrando en el Costa Melonera y me estaba diciendo que afortunadamente cancelaciones no, pero la curva de crecimiento que teníamos de reservas se ha parado.
Sí, empieza a observarse un freno en la llegada de nuevas reservas, como bien dices, no en cuanto a cancelación de reservas. Y es verdad, ¿no? Porque hemos pasado de una especie de estado de alegría tirando o tendente a la euforia a inicios de septiembre, con unas previsiones incluso a 5 o 6 semanas vistas, y de repente ha llegado noviembre, se han sucedido todos estos incrementos de casos por toda Europa, en nuestros principales mercados emisores, y empiezas a notar cómo el mercado se retrae, se frena, a la espera de ver qué sucede, ya sea porque países deciden confinarse, el caso de Austria, porque Alemania recibe un mensaje conciso y contundente de su ministro de Sanidad, ¿no? Cuando habla de las 3G en alemán, en este caso, ¿no? Estaremos vacunados, estaremos curados o estaremos muertos, y evidentemente eso a cualquier potencial visitante, en este caso a Canarias, le hace pensar el si viene o no viene, sobre todo porque le vuelve a resituar en escenarios pasados, cuando lo peor de la pandemia, en que sufría muchas vicisitudes e inconvenientes en aeropuertos, ¿no? Con cancelaciones imprevistas de viajes, etcétera. Y es normal que se frene, y esto evidentemente Canarias en estos momentos no se lo puede permitir, ahora que estábamos recuperando empleo, economía, actividad, no solo del turismo, sino de todos los sectores complementarios.
No. David, lo que pasa es que en los países de origen nosotros no podemos hacer nada, quiero decir, si aquello está disparado, si la gente no se ha vacunado, ahí no podemos hacer nada. Pero al menos aquí sí, que nos vean como un oasis en medio de esta sexta ola. Y sin embargo ya has visto el dato, ¿no? 334, y vete a saber tú cómo sigue creciendo esto, ¿no?
Sí, en número de datos diarios que están sucediendo en Canarias, es verdad que te sitúas, insisto, en lo peor de la pandemia. Luego, cuando analizas al detalle los datos de casos activos en Canarias, con esos 2.700, es verdad que hay 2.400 en sus casas, en un 92% del total de casos no está sufriendo, afortunadamente, ingreso hospitalario. Luego sí hay un 7% que está en planta hospitalaria y solo un 1% en las UCI de nuestros hospitales, ¿no? Dentro de ese 1%, por cierto, hay extranjeros, visitantes. Y evidentemente tú en los mercados emisores no puedes hacer nada, pero aquí sí puedes cribar la entrada sanitaria, ¿no? Mediante controles sanitarios rigurosos, no solo en aeropuertos, sino también en establecimientos turísticos, como hacíamos anteriormente con el decreto del Gobierno de Canarias, y a partir de ahora que se extienda también, como decía ayer los representantes empresariales, a otros ámbitos de encuentros masivos de personas, ¿no? Para por lo menos sea un márchamo de garantía sanitaria adicional para todos aquellos que, estando vacunados en Europa, pretendan y desean venir a Canarias en Navidad.
Nos están alertando los oyentes desde la isla de Tenerife que, de nuevo, la Tenerife 5 con problemas, dice un oyente. La Tenerife 5 igual o peor que ayer, casi una hora desde la Orotava a la curva del Sausal. Rosa, ¿tú ves que nuestras autoridades le está preocupando esta nueva sexta ola? ¿O crees que, por lo contrario, están dejando a que esto siga hacia adelante y a ver dónde acaba?
Sí, yo sí que creo que desde mi punto de vista, creo que están ralentizando demasiado la toma de medidas, porque no consuela los porcentajes que estaba diciendo respecto a las personas que están enfermas en casa o los o hospitalizadas y tal, porque al final es que todos los días volvemos a tener en la prensa el número de contagios, siempre está subiendo, y eso desde el punto de vista de la seguridad sanitaria yo creo que también hace que se pueda retraer el turismo. Es verdad que el problema mayor ahora parece estar en los países de origen, emisores de turistas, por las medidas que están adoptando en virtud de los contagios que se están produciendo, pero yo sí que creo que aquí en Canarias debemos mostrar que esto es un sitio donde pueden venir a pasar unas vacaciones tranquilos y nosotros no estamos controlando lo suficiente los contagios del COVID. Creo que también hay que volver a recuperar el decreto canario que hacía que cada vez que entraran en los hoteles o en los complejos turísticos en general tuvieran que acreditar la vacunación. Porque sí se exige a la entrada de los aeropuertos, pero a lo mejor el control no es suficiente y de hecho consta que en estos momentos hay personas contagiadas en hoteles o complejos turísticos en general, y eso tampoco nos viene bien.
Pepe, ¿qué dices de esto?
Bueno, que desde luego lo hay que hacer no sé si todo, si es pasar del nada al todo, del todo a la nada, pero fíjate cómo, por ejemplo, los hoteleros ahora dice que piden el certificado para entrar en todos los sitios. No en todos los sitios nos comportamos exactamente igual. En la hostelería, pues nos quitamos la mascarilla cuando vamos a comer, porque todavía no hemos inventado eso de cómo comer con la mascarilla puesta. Que no es lo mismo que estar en un centro comercial donde no te quitan la mascarilla absolutamente para nada y donde los foros están controlados y se controlan a través de diferentes dispositivos. Y yo creo que hay que empezar a hacer algo, sobre todo con los que se niegan a vacunarse. Yo no sé si esto puede servir como ejemplo, pero por ejemplo el futbolista del Bayern Múnich, Kimmich, se negó a vacunarse y ha dado positivo en la COVID. Bueno, pues su equipo le va a recortar 1.140.000 euros de su salario por las semanas de baja. Es casi seguro que no jugará contra el Barcelona, pero tocándole el bolsillo será la mejor manera a alguno de que efectivamente esto tenga otra lectura y se pueda realizar de otra manera. Lo que no se puede hacer es lo que estamos viendo, y es que no haya ningún tipo de control para los que no se quieren vacunar, que puedan acceder a los mismos sitios, que sí, que la vacunación es tan libre como la no vacunación, pero oiga, los que están perjudicando son los que no están vacunados. Esos son los que precisamente están teniendo en este momento el mayor índice de personas que se contagian. Por lo tanto, vamos a poner algún tipo de freno a esto. Ayer le oí una frase a alguien que lo definió perfectamente. La pandemia está precisamente ahora mismo entre los no vacunados.
Yeah. Bueno, entre los no vacunados y entre los vacunados también, porque sí, los vacunados, aunque la transmitimos menos, también la transmitimos. Sí, sí. Que por eso yo decía, oye, te pide un certificado COVID a la entrada de uno de los establecimientos y tú presentas el certificado COVID, pero nadie te garantiza que tú no lo tengas. Porque a lo mejor hasta lo estás padeciendo y como estás vacunado, que la gravedad de la enfermedad es menor, pues ni lo has notado, pero no quita para que se lo puedas transmitir a otra persona.
Sí, sí. Sí, la vacuna, perdona Pepe, la vacuna es verdad que, bueno, hay que dar gracias a Dios a que llegara con prontitud, ¿no? Desde un punto de vista de desarrollo científico, eso sin duda. Y la vacuna nos hace más resistentes, en este caso, al virus, al SARS-CoV-2, ¿no? Pero es verdad que podemos ser portadores. Y claro, si tú convives o confluyes en un lugar de concurrencia pública con personas que no están vacunadas, es ahí cuando se dispara la peligrosidad, ¿no?
No, o con una persona mayor.
Sí, sí, claro. Una o persona luego mayor en función vacunada. De sus características, claro.
Eso es así. Bueno, vamos a hacer una pausita. 7:42, hoy en directo desde la Granja Avícola La
Rosa. Está aquí Melisa, que yo creo que te va a dar información, lo digo antes de que nos vayamos a la publicidad.
Oiga, me parece muy bien. Gracias por ser mis ojos en los estudios, Pepe.
Está haciendo pinitos, Pepe.
Estoy empezando en esto yo ahora, ¿no?
O sea, ¿se han cerrado los vuelos Gran Canaria-Tenerife?
No, que tengo que ir hoy. Mañana lo pueden cerrar, pero hoy no.
Bueno, Melisa, con la información de la Tenerife 5, ¿qué ha pasado? ¿Que están los oyentes quejándose de que de nuevo se repite la escena de ayer?
Bueno, es la cola habitual, la que yo estoy observando ahora mismo a través de las cámaras del Cabildo, es la cola habitual, la retención habitual que encontramos se inicia en el municipio de La Victoria y se prolonga hasta la zona del Portezuelo. Es cierto, lo he constatado yo esta mañana por segunda jornada consecutiva, que este atasco empeora en los últimos días por las obras que está ejecutando el Cabildo en la vía. Se retrasa la conclusión del reasfaltado y esto implica pues un caos de tráfico mayor. Yo creo que el Cabildo debería meditar si en lugar de acabar esos trabajos a las 6 de la mañana no sería conveniente concluirlos a las 5 para evitar que se forme ese tapón impresionante y bueno pues los conductores no puedan llegar a su destino a tiempo.
No, hemos visto por ahí algún mensaje en Twitter diciendo que el acceso al aeropuerto sentido Santa Cruz estaba cortado a primera hora de la mañana y los conductores tenían que dar la vuelta a la laguna y sin indicaciones, ¿no? Para meterte por la general, decía uno de los tuiteros que se quejaba de lo que se encontró esta mañana.
Es que el reasfaltado se está realizando en todo ese eje que circunda el aeropuerto y ese es el problema que yo observo desde primera hora. A mí esta mañana te enviaba incluso un vídeo, me pilló ese atasco a las 5 y 45 minutos de la mañana y estuve parada varios minutos en la TF5.
Bueno. Bueno, Melisa, seguimos poniendo el foco a la Tenerife 5. Cualquier cosa nos pides paso. Se lo dices a Pepe y él te da paso sobre la marcha.
De luego.
Yo aquí para lo que sea,
Citerio te ha ofrecido las claves del día.
Capisa es una empresa líder en la alimentación de ganado en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¡Wow! ¡Mira, mamá! ¡Esta Navidad! ¡Te vamos a sorprender! En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala Arona. Llega el Flight Friday de Winter. Compra tu vuelo para la Península y Baleares desde 24,20 euros y vuelve a volar gratis. Sorteamos 100 billetes para conocer cualquiera de nuestros destinos. Solo hasta el 30 de noviembre. Participa y gana. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Winter, volamos por ti.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 24.
Dícese de aquel individuo que dice agüita cuando se entera de que un producto elaborado en Canarias tiene premios internacionales.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
Ahora que estoy más tranquilo, estoy pensando en escribir mis memorias.
¿Ah, sí? Pues a ver qué vas a contar. Pues cuando las escribas, pásalas por la lavadora de texto antes de publicarlas.
¿Lava qué?
¿Tú no sabes que hay vacas con V y vacas con B?
Lo importante es que dan leche.
Y hasta las personas cultas que escriben novelas se ponen en contacto con la dirección www.lavadoradetexto.com.
Y en el Facebook y en el Twitter también está, ¿eh?
Gracias a Dios.
Insular Canarias de Bebidas, Incabe, te trae toda la actualidad de la gastronomía. Soy Isabel Pérez y cada martes y jueves en La Mañana en Tenerife te descubrimos las mejores propuestas para los paladares más exigentes. Y recuerda, Incabe te recomienda el consumo responsable.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 58.
Dícese de aquel individuo que cuando prueba algo elaborado en Canarias dice, chacho, esto está fleje de bueno.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Te damos 7 claves para vivir el Black Friday como más te gusta, en vivo y en la calle. Busca un calzado cómodo, sal a la calle, pasea, compara, toca, siente y sobre todo, disfruta. Realmente insustituibles, también en Black Friday. Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
Llega el Flight Friday de Vinter. Compra tu vuelo para la Península y Baleares desde 24,20 euros y vuelve a volar gratis. Sorteamos 100 billetes para conocer cualquiera de nuestros destinos. Solo hasta el 30 de noviembre. Participa y gana. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Vinter, volamos por ti.
Montesano Extremadura, donde nace y se hace el ibérico. Es en las dehesas, entre charcas y encinares, donde con mimo se cría. Un sabor que es pura leyenda y que ha recibido la máxima puntuación. El Crystal Award, que lo clasifica como un jamón excepcional. Montesano, culto al ibérico.
¡Wow! ¡Mira, mamá! Esta Navidad te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala Arona.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Capisa es una empresa líder en la alimentación de ganado en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, continuamos en directo desde la mayor granja de gallinas camperas de Canarias. Estamos en la granja avícola de Las Rosas, en el municipio de Agüímez. Ayer salió un asunto que nos dejó un poco perplejos. Hablábamos con el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, con Javier Rodríguez, y nos decía que la intención del Cabildo para la recogida de residuos o la acumulación de residuos que se está produciendo, que no se separan, la intención del Cabildo no es la incineración, sino es la pirólisis, ¿no? Y nos explicaba que en la pirólisis pues no hay combustión, no hay oxígeno, solamente hay calentamiento, ¿no? Y queremos recurrir en la mañana de hoy a una experta que nos explique qué es la pirólisis, si hay una alternativa, si la pirólisis produce contaminación, si genera contaminantes, si no genera contaminantes. Nos está escuchando Karina Rodríguez, es profesora del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna. Karina Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿La pirólisis es una buena alternativa a la incineración?
Mira, en principio sí, son dos procesos distintos. Por un lado, por ejemplo, la incineración, la principal diferencia entre los dos procesos es que en la incineración hay un exceso de oxígeno y esto hace que haya una combustión completa. Y de ahí que se formen algunos compuestos como las dioxinas, furanos, ¿no?, que son contaminantes. Y en el caso de la pirólisis hay ausencia de oxígeno, es solo por calentamiento de los residuos. Y tiene, bajo las condiciones de operación, puedes obtener tres fracciones, una fracción de gases, ¿no?, que pueden ser valorizados energéticamente, también una fracción líquida y una fracción sólida. Y como es más controlado y las temperaturas suelen ser un poco más bajas que la de la incineración, lo que se puede formar de contaminante pues queda ya atrapado como en la parte del sólido, ¿okay? Y se puede hacer una vitrificación y no pasa ni a lixiviados ni a la atmósfera.
Pero claro, la pregunta que nos hacíamos, Karina, ayer decíamos, oiga, incineración no, en eso nos insistió el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, esto no es incineración, ¿no? Esto es otra cosa, esto se llama pirólisis, ¿no? Y usted nos está explicando un poco las diferencias. ¿Hay una alternativa a la pirólisis que no sea, lógicamente, la de separar? Porque ya vemos que, desgraciadamente, y usted esto también lo sabe bien como investigadora, desgraciadamente no estamos en los niveles de separación que nos gustaría, claro.
Bueno, sí, la pirólisis es ya para los residuos que no pueden ser separados, ¿okay? Siempre yo creo que que el cabildo y todo apunta a la recuperación. Y claro, la recuperación, para que sea más fácil, tiene que comenzar desde la separación en el origen. Pero sí es verdad que hay ciertos residuos que se hacen muy difíciles de separar o no tienen otra salida de recuperación. Entonces, claro, para estos casos...
Si consiguiéramos, por ejemplo, la separación, Karina, se habla de que de un kilo de basura que tiramos, la mitad más o menos es materia orgánica, ¿no? Si tuviéramos en todos los puntos del archipiélago contenedores de materia orgánica, solucionaríamos bastante, ¿no?
Sí, eso sería ideal. Y yo creo que ahí van el futuro en Canarias. Sé que ahí, yo porque doy la asignatura de residuos sólidos en la universidad, y sé que, por ejemplo, en Santa Cruz están como en especie de piloto o colocando los contenedores, y se espera que de aquí a 2 años esté implementado en toda Canarias pues los contenedores de residuos orgánicos.
Mientras tanto, ¿no nos queda otra que pasar por la pirólisis?
Claro, lo que pasa es que en la pirólisis puede solucionar el problema de a lo mejor la acumulación de residuos que hay hasta ahora, porque se logra reducir el volumen. Ya hay un residuo, cuando ya lo tiras mezclado, pues ya es muy difícil de separar. Incluso si logras separar la materia orgánica, ya esa materia orgánica tiene ciertos compuestos que te impide a veces utilizarlo como un compost, por ejemplo. Recuerda que a veces pues tiramos medicamentos en las basuras, tiramos otras cosas, ¿no? Equipos electrónicos, los mismos pues bolígrafos, las tintas.
Y Karina, ¿qué resulta de la pirólisis? O sea, cuando se mete toda esa basura en el proceso de la pirólisis, ¿cuál es el producto que sale de ahí?
Mira, los productos son tres fracciones, ¿ok? Tenemos una fracción gaseosa que puede ser aprovechada posteriormente en un ciclo de combustión a través de un ciclo de vapor para producir energía eléctrica. El sólido se puede utilizar como un combustible también en instalaciones industriales como en la cementera. Y la fracción líquida, que se llama bioil, también suele utilizarse como un combustible.
Y depende de la de los tres productos resultantes,
las tres fracciones. Sí, las tres fracciones. Y por ejemplo, dependiendo de la demanda, si necesitas un combustible más sólido, más líquido, variando las condiciones de operación, puede favorecer más uno que otro.
Bueno, para el resto de compañeros, Pepe, ¿alguna duda para Karina?
Hombre, me he enterado bastante poco de las ventajas que tiene este sistema, ¿no? Porque, bueno, al final, cuando se nos dice que es muy difícil de hacer algún tipo de separación, pero vamos a ver, mire, no sé lo que eso puede conllevar. Hay gente que en esta sociedad nuestra tenemos gente para todo, Karina, pero hay gente que no, que la botella de plástico la ha metido en la misma bolsa donde van las cabezas de pescado. Y yo creo que eso se podría separar en una cinta transportadora, ¿no? Entonces, el meter todo eso a un proceso final en el que hay fuego aunque no haya llama y en el que parece que no sabemos qué hacer con ese final, pues es donde yo no termino de comprender.
Efectivamente, eso se hace, eso se separa. Una vez que llega la basura, por ejemplo, al PIR,
sí,
eso se separa manualmente. Lo que tú agregas en el contenedor, o sea, lo ideal sería la concientización desde el origen, porque por supuesto facilita el proceso, sí, pero una vez que llega toda esa basura mezclada, hay sistemas de separación de lata, de los vidrios estos grandes, de aparatos eléctricos, bueno, ni te imaginas las cosas que puedes conseguir en la basura. Todo eso se logra una separación, pero sí es verdad que si esa botella de vidrio se parte, por ejemplo, y los trozos son pequeños, se dificulta. Las telas también, si tiras ropa allí, eso se empapa con el resto de basura. Así tú lo tritures y trates de separarlo, o sea, los procesos de separación a posteriori, sí recuperas parte de los envases, partes del vidrio, pero no todo al completo. O sea, las cosas muy pequeñas es difícil de separar. Si es una botella grande, sí, es más, hay personas que con la mano misma Es una separación manual.
Karina, pregunta que me hace aquí un oyente. Dice, ¿qué pasa si no podemos aprovechar esos productos que salen de la pirólisis? ¿Qué hacemos con ellos?
No, bueno, tienen que poderse utilizar. O sea, la idea de utilizar la pirólisis es aprovechar las fracciones. Por eso juega mucho la demanda en el mercado. Pues puedes aprovechar la fracción sólida, líquida o la gaseosa. En el último caso...
Tenemos que tener un sistema que aproveche ese gas para producir energía, los sólidos para aprovecharlos como combustible o el líquido también como combustible. Si no tenemos, digamos, esos mecanismos que nos permiten aprovechar estos productos, se acumularían, ¿no? ¿O tendríamos que mandarlos a algún sitio?
Sí, si tú no tienes cómo aprovecharlo, la única ventaja sería que reduce el volumen que ocupan dentro del vertedero. Y entonces a lo mejor el vertido te dura más años. Pero la idea sería aprovechar
el vertedero.
Pero la idea sería la pirólisis, aprovechar energéticamente esos residuos. Siempre, de todas maneras, con cualquier proceso que tú utilices para recuperar cualquier cosa, siempre vas a tener un residuo. Lo que único que logras a lo mejor es que ese residuo sea un poco más pequeño y menos contaminante para el medio ambiente.
Bueno, Karina, le agradecemos que nos haya dado estas explicaciones para entender un poquito mejor qué es esto de la pirólisis. Karina Rodríguez es profesora del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna. Un saludo, Karina.
Gracias.